horas clavada en un panteón, con el fango hasta los muslos, ya no volverás a ver el sol, ya no pisarás la luz, ya no. Todo está bien, está bien.
Carnal, la televisión apesta. Así que has comenzado a sospechar, a ser cínico. ¿Ya no confías en el gobierno, en Coca-Cola ni en la televisión? Estamos absolutamente felices de parodiarnos e insultarnos a nosotros mismos. Incluso hasta de explicar detalladamente todas nuestras horribles intenciones y nuestros más perversos negocios. Siempre y cuando ello llame tu atención. Tenemos programas televisivos, publicidades y tiras cómicas, cuidadosamente diseñadas para aquellos que no crean más en nosotros. Haremos cualquier cosa para mantenerte mirando, cualquier cosa para mantenerte comprando. Jugamos con tu cinismo, lucrando con él y fomentándolo. Eres demasiado listo como para llegar a confiar en nosotros, pero mientras te mantengamos cautivado por nuestra ironía y autorrecriminación, no serás capaz de imaginar ninguna alternativa. Antes que tener el idealismo de destruir el status quo, te unirás a las filas de los nihilistas del tipo Dilbert, sin poder creer ya en nada, pero aún cumpliendo con tu rol en el sistema de la desesperanza. Tú eres la oveja y nosotros, bueno, ya sabes quiénes somos nosotros. Depende de nosotros. Sin nuestra goma de mascar, nadie querrá besarte. Sin nuestro desodorante, nadie querrá tocarte. Sin nuestro lápiz labial, no atraerás las miradas de nadie. Sin nuestras zapatillas, no podrás alcanzar el estilo de tus amigos. Sin nuestros cigarrillos, la sofisticación se te esfumará. Sin nuestros productos limpiadores, nadie querrá aparecerse por tu casa. Tus niños no podrán jugar a nada sin nuestros juguetes y nuestros dibujos animados. Ella no disfrutará de la cita a no ser que la lleves a ver una de nuestras películas. La verdadera diversión no ha de comenzar hasta que no tengas en la mano una de nuestras cervezas. ¿Cómo puedes sentirte libre y vivo sin nuestro auto último modelo? Piensa acerca de todas tus actividades de tiempo libre y lo verás. No hay diversión si no pagas por ella. Jugamos con tus inseguridades, tus miedos y tus ansiedades. Existen productos para cada actividad humana, incluso hasta para el sexo, porque las cosas que son naturales y gratis no son lo suficientemente buenas sin nuestros complementos artificiales. Finalmente, te encuentras tan condicionado que acabarás pagando por los productos más inútiles, simplemente por el hecho de pagar por algo. Si alguna vez intentaras salirte de nuestro sistema, verás que hemos hecho realmente lo imposible para que seas un ser humano sin nuestros productos. Y si alguna vez intentaras salirte de nuestro sistema, verás que hemos hecho realmente imposible que seas un ser humano sin nuestros productos. Debes pagar para comer, pagar para dormir, pagar para mantenerte caliente, pagar por un espacio por la simple razón de existir. Depende de nosotros. Bienvenido a nuestro anuncio. Es siempre tan tranquilizante para nosotros, aquí, en el negocio de los grandes billetes, saber que tus ojos están constantemente atrapados por imágenes de mujeres hermosas chupando objetos de forma fálica. Simplemente hace que el trabajo de captar tu atención sea mucho más fácil. Y una vez que la tenemos, no estamos más que a un paso de venderte algo que no necesitas y que tampoco tienes dinero para comprar. Tan solo cárgalo a tu tarjeta. De esa manera te mantenemos atado a un trabajo que odias, simplemente porque necesitas terminar de pagarnos. Y al encontrarte condenado a un trabajo, 8 horas al día, 5 días a la semana, continuamente exhausto y deseando nada más que encender la televisión y olvidarte de lo monótono y aburrido de este mundo, jamás harás nada para perturbar el precioso equilibrio de este sistema, en el que todos trabajamos tan duro para mantener, 24 horas al día, 7 horas a la semana. Y por supuesto, una vez que te encuentres frente al televisor, bueno, entonces allí están esas hermosas mujeres de nuevo, y la verdadera belleza de todo esto que es, no solo nuestro método, sino que es eficiente. También es casi obligatorio, tú nos ayudas a nosotros, y nosotros te ayudamos a seguir participando. Nuestro trabajo es mantenerte a raya. Sobre el contenido de tu vida diaria. Piensa acerca de las experiencias corporales directas de tu vida. Nadie puede mentirte acerca de ello. ¿Cuántas horas al día pasas frente a la pantalla del televisor, frente a la pantalla de la computadora, detrás del parabrisas de tu automóvil? ¿Cuántas horas al día si sumas las tres? ¿De qué te estás protegiendo? ¿Cuánto de tu vida te llega por medio de una pantalla, a través de terceros? ¿Mirar hacer las cosas es tan emocionante como hacerlas tú misma? ¿Tienes suficiente tiempo para hacer todo lo que quieres? ¿Tienes la suficiente energía para ello? ¿Y cuántas horas duermes al día? ¿Cómo te afecta el tiempo estandarizado, diseñado únicamente para sincronizar tus movimientos con los de millones de personas? ¿Cuánto tiempo pasas sin saber qué hora es? ¿Quién o qué controla tus horas y tus minutos? esas horas y esos minutos que sumados forman tu vida. Puedes ponerle precio a un hermoso día en el que los pájaros cantan y la gente pasea junta. ¿Cuánto dinero necesitas que te paguen para que permanezcas encerrado y vendas cosas o archives papeles? ¿Qué puedes llegar a obtener luego que recompense este día de tu vida? ¿Cómo te afecta el estar entre el tumulto, rodeada por masas anónimas? ¿Te encuentras a ti misma limitando tus reacciones emocionales hacia otros seres humanos? Dime, ¿quién prepara tus comidas? ¿Comes sola a veces? ¿Son muchas las veces que comes parada? ¿Cuánto sabes acerca de lo que comes y de dónde proviene? ¿Cuánto te fías de ello? ¿De qué nos estamos privando al utilizar aparatos que nos ahorran trabajo? ¿Y por los aparatos que nos ahorran pensar? ¿Cómo te afectan los requisitos de eficiencia que atribuyen mayor valor al producto antes que al proceso, al futuro antes que al presente? Ese momento presente que es cada vez más corto a medida que nos aceleramos más y más hacia el futuro. ¿Hacia qué nos estamos acelerando? ¿Estamos ahorrando tiempo? ¿Ahorrándolo para qué? ¿Cómo te afecta ser dirigida a través de caminos prescritos, en ascensores, autobuses, metros, escaleras mecánicas, autopistas y aceras? ¿Cómo te afecta el moverte, el trabajar y el vivir en dos y tres dimensiones? ¿Cómo te afecta al estar organizada, inmovilizada y programada, en vez de errante, vagando libre y espontáneamente, reciclando basura, liberando productos de las tiendas? ¿Cuánta libertad de movimiento posees? Libertad de moverte a través del espacio, de moverte tan lejos como quieras en nuevas e inexploradas direcciones. ¿Y cómo te afecta esperar? Esperar en filas en medio del tráfico. Esperar para comer. Esperar al autobús. Esperar para ir al baño. Constantemente aprendiendo a castigar e ignorar tus necesidades espontáneas. ¿Y cómo te afecta el postergar tus deseos, la represión sexual, el aplazamiento o la negación del placer comenzando en la niñez, junto con la supresión de todo lo espontáneo que hay dentro de ti, todo lo que pone en evidencia tu naturaleza salvaje, tu pertenencia al reino animal? ¿Es peligroso el placer? ¿Es peligroso el placer? ¿Podría ser placentero el peligro? ¿Necesitas a veces ver el cielo? ¿Aún puedes ver muchas estrellas en él? ¿Necesitas a veces ver agua, hojas, plantas, animales, brillando, resplandeciendo, moviéndose? ¿Es por ello que tienes una mascota, un acuario y plantas de interior? ¿O son la televisión y el video tu brillo, tu resplandor, tu movimiento? ¿Cuánto de tu vida te llega por medio de una pantalla a través de terceros? ¿Te fascinan los videos de tú y tus amigos, como si fueras de algún modo más real en imágenes de lo que eres en vida? Si hiciesen una película de tu vida, ¿valdría la pena mirarla? ¿Y cómo te sientes en situaciones de pasividad forzosa? ¿Cómo te afecta el incesante asalto de comunicación simbólica, sonora, visual, impresa, en carteles, videos, computadoras, radio, voces robóticas, al ir vagando por un bosque de letreros? ¿Qué es lo que te están imponiendo? ¿Necesitas a veces soledad, tranquilidad, reflexión? ¿Lo recuerdas? pensar por ti misma antes que por mera reacción a estímulos? ¿Te resulta difícil no mirar? ¿Es dejar de mirar justamente lo que no está permitido? ¿A dónde puedes ir y encontrar silencio y soledad? No silencio artificial, sino silencio puro. No aislamiento, sino una tierna soledad. ¿Cuántas veces te has detenido a hacerte preguntas como estas? ¿Te encuentras cometiendo actos de violencia simbólica? ¿Te encuentras a veces sola, de tal manera que ni siquiera las palabras lo pueden expresar? ¿Te sientes a veces a punto de perder el control? Hay un mundo oculto dentro de este, las vidas que llevamos y las vidas que nos gustaría llevar. Este mundo, el supuesto mundo real, es solo una fachada. Empuja la persiana y verás las bibliotecas llenas de novelas de huidas, las autopistas repletas de fugitivos y simpatizantes. Todas las recepcionistas y madres sensatas están tirando de la correa por una oportunidad de mostrar cuán vivas aún están. Y todas esas habladurías de responsabilidad y de ser prácticos son solo amenazas y engaños para impedirnos estirar nuestras manos y encontrar que el cielo se encuentra a nuestro alcance, ante nosotros. También ocurre que si recorres las compactas paredes de aquella ciudad, cuando menos lo esperas, ves una grieta abierta y una ciudad diferente aparece. Luego, un instante más tarde, se ha esfumado. Quizá todo esté en saber qué palabras decir, qué acciones llevar a cabo y en qué orden y ritmo. O quizás la mirada, la respuesta, el gesto de alguien sea suficiente para alguien, para hacer algo por el puro placer de hacerlo y para que su placer se convierta en el placer de otros. En ese momento, todos los espacios cambian, todas las alturas, todas las distancias. La ciudad se transfigura, se vuelve cristalina, transparente, como las alas de una pequeña libélula. Todo debe suceder como si fuera por casualidad, sin atribuirle demasiada importancia, sin recalcar que estás llevando a cabo una operación decisiva, y obviamente recordando que en cualquier momento la vieja ciudad regresará y sellará su techo de hormigón, neón y smog por sobre nuestras cabezas. Hay un mundo secreto oculto dentro de este. Puedes saborearlo en el choque y el ruido de un primer e inesperado beso, o en la sangre en tu boca ese instante después de un accidente, cuando te das cuenta de que todavía estás vivo. Sopla en el viento que sientes en las azoteas de una verdadera noche imprudente de aventuras. Lo oyes en la magia de tus canciones favoritas, cuando te elevan y te transportan en forma que ninguna ciencia o psicología ha podido explicar jamás. Podría ser que hayas visto evidencia de esto, rayado en las paredes de los baños, en un código sin clave, o hayas podido hacer una pálida reflexión de ello en las películas que crean para mantenernos entretenidos. está entre las palabras, cuando hablamos de nuestros deseos y aspiraciones, aún acechando en alguna parte por debajo de las limitaciones de ser realista y práctico. Cuando poetas y radicales se quedan despiertos hasta el amanecer, rompiéndose la cabeza por la perfecta secuencia de palabras o acciones para llenar corazones o ciudades con fuego, ellos están intentando encontrar una entrada oculta a ese otro mundo. Cuando tarde en la noche los niños escapan por sus ventanas para ir por ahí, o cuando guerreros de la libertad buscan un punto débil en la coraza del gobierno, están tratando de entrar escondidas en ese mundo, pues son ellos quienes saben mejor que nosotros dónde se ocultan las puertas. Cuando adolescentes destruyen un cartel publicitario para provocar persecuciones que duren toda la noche, o anarquistas interrumpen una manifestación pacífica para destrozar las ventanas de una sucursal de una gran cadena de negocios, ellos están tratando de tomar por asalto sus puertas. Cuando estás haciendo el amor y descubres una nueva sensación o región del cuerpo de tu amante, y los dos se sienten como exploradores descubriendo una nueva parte del mundo, como si hubieran descubierto un oasis en el desierto o la costa de un continente desconocido, como si fueran los primeros en llegar al Polo Norte o a la Luna. Ustedes están trazando sus fronteras. El nuevo mundo no es un lugar más seguro que este. Al contrario, es la sensación de peligro allí presente que nos trae de vuelta a la vida. La sensación de que por una vez, por un momento que parece eclipsar el pasado y el futuro, hay algo real en juego. Tal vez te tropezaste con esto una vez por accidente y quedaste asombrado por lo que encontraste. El viejo mundo se hizo trizas detrás de ti y ningún doctor, físico o metafísico, pudo volver a armarlo de nuevo. Todo lo anterior se convirtió en trivial, en irrelevante, en ridículo. Así como de repente los horizontes parecían acercarse a tu alrededor y caminos mucho mejores de los que pudiste imaginar aparecieron. Y quizá entonces juraste que nunca regresarías, que vivirías el resto de tu vida electrizado por esa urgencia, en la excitación del descubrimiento y la transformación. Pero regresaste. El sentido común impone que este nuevo mundo solo puede ser experimentado temporalmente, que solo es el shock de la transición y nada más. Pero los mitos que compartimos alrededor de nuestras fogatas narran una historia diferente. Oímos acerca de hombres y mujeres que permanecieron allí por semanas, años, que nunca regresaron, que vivieron y murieron allí como héroes. Nosotros sabemos porque lo sentimos en ese ancestral rincón de nuestros corazones que alberga el recuerdo de libertad desde épocas remotas, que este mundo secreto se encuentra cerca, esperando por nosotros. Puedes verlo en el resplandor de nuestros ojos, en el desenfreno de nuestras danzas y nuestras aventuras amorosas, en la protesta o fiesta que se escapa de las manos. Tú no eres la única persona tratando de encontrarlo. Estamos aquí afuera también. Algunos de nosotros incluso estamos esperando por ti. Y deberías saber que cualquier cosa que alguna vez hayas hecho o considerado hacer para llegar allí no es disparatada, sino hermosa, noble, necesaria. La revolución es simplemente la idea de que podamos entrar a ese mundo secreto y nunca regresar. O mejor, que podamos hacer arder este en llamas para revelar por completo el mundo nuevo que se esconde debajo. Tú me llevaste a aquella vieja casa de tabacos y me enseñaste cómo escalar hasta la cima de su techo. Nos sentamos juntos y mientras la lluvia nos empapaba, me contaste historias de Artaud, de Arthur Rimbaud e Isabel Ebenhardt, de cómo ellos persiguieron el deseo hasta donde era imposible llegar y grabaron sus historias allí en el cielo. Y luego los cerdos aparecieron y tuvimos que correr, riendo y gritando como locos a través de los callejones y jardines. Y la ciudad nos recibió resguardándonos en una oscuridad empapada en adrenalina, de las luces de sus autos y los juicios de su mundo, porque realmente es nuestra ciudad. Esta es nuestra ciudad ahora. Si nunca te has enamorado enloquecidamente de los gestos y silencios de un extraño, si nunca has soñado desesperadamente en medio de una junta directiva o una clase de matemáticas, si nunca has sido arrebatado por emociones extremas mientras a tu alrededor todos permanecían inmóviles o inconscientes, si nunca has sospechado que la vida se encontraba en otra parte, que algo más estaba ocurriendo, como bella música sonando justo fuera del alcance de tus oídos, en algún lugar más allá del distrito comercial y las afueras, lejos de las autopistas, sobre los campos y océanos. Si no queda parte insatisfecha de ti, por los más populares programas televisivos, la nueva tecnología de internet y la selección de 5.000 películas en el videoclub. Esto que has escuchado, tal vez no sea para ti. Pero si escondes un ser secreto dentro de ti, sigue escuchándonos. Acéptalo. Tu política es más aburrida que la mierda. Sabes que es verdad. Si no fuera así, ¿por qué todo el mundo se esconde cuando pronuncias esta palabra? ¿Por qué la concurrencia a tus reuniones grupales de discusión sobre teoría trotskista, anarcocomunista, zapatista, ha sufrido una caída peor que cualquiera experimentada anteriormente? ¿Por qué el proletariado oprimido no ha entrado en razón y se ha unido a ti en tu lucha por la liberación del mundo? Quizá, luego de años de lucha para educarlos acerca de su papel de víctimas, has llegado a culparlos por su condición. Les debe gustar ser pisoteados por los agudos tacones del capitalismo. Y si no fuera así, ¿por qué no se han unido a ti, encadenándose a lugares, coreando consignas en protestas cuidadosamente planeadas y organizadas, y frecuentando los lugares de reunión? ¿Por qué todavía no se han sentado a aprender toda la terminología necesaria para una auténtica comprensión de las complejidades de la teoría económica marxista? Lo cierto es que para ellos, tu política es aburrida porque les resulta totalmente irrelevante. Ellos saben que tus anticuados estilos de protesta, tus marchas, pancartas y reuniones, son actualmente incapaces de efectuar un cambio real, ya que se han convertido en algo demasiado predecible dentro del status quo. Ellos saben que tu jerga posmarxista es repulsiva, ya que es realmente un lenguaje de mera discusión académica y no un arma capaz de debilitar a los sistemas de control. Ellos saben que tus disputas internas, tus grupos disidentes y tus peleas interminables acerca de teorías efímeras no pueden producir ningún cambio real en el mundo en el que viven día a día. Ellos saben que no importa quién mande, qué leyes haya en los libros y bajo qué ismos los intelectuales se alineen. El contenido de sus vidas seguirá siendo el mismo. Ellos saben tanto como nosotros que nuestro aburrimiento es la prueba de que esta política no es el camino a ningún cambio real. Nuestras vidas ya son suficientemente aburridas. Y tú también lo sabes. ¿Para cuántos de ustedes la política es una responsabilidad? Algo a lo que se comprometen porque sienten que deberían hacerlo, cuando en lo más profundo de sus corazones hay millones de cosas que preferirían estar haciendo. ¿Tu trabajo como voluntario es el favorito de tus pasatiempos? ¿O lo haces sin ningún sentido de obligación? ¿Por qué piensas que es tan difícil motivar a los demás a realizar tareas voluntarias como las que realizas? Podría ser que fuese simplemente el fruto de tu cargo de conciencia lo que te lleva a cumplir con tus deberes para ser políticamente activo. Tal vez le agregas emoción a tu trabajo intentando, conscientemente o no, tener problemas con las autoridades, intentando ser arrestado, no porque vaya a servir de algo a tu causa, sino para hacer las cosas más excitantes, para reconquistar un poco el romance de las épocas de revueltas pasadas. ¿Has sentido alguna vez que estabas participando en un ritual, en una larga y establecida tradición de protestas que realmente solo sirven para fortalecer la posición establecida? ¿Has anhelado alguna vez en secreto escapar del estancamiento y aburrimiento de tus responsabilidades políticas? No es de extrañar que nadie se haya unido a tus esfuerzos políticos. Quizá te digas a ti mismo que es duro, que no es reconocido, pero que alguien debe hacerlo. Entonces, la respuesta es no. Tú, en realidad, nos perjudicas gravemente a todos con tu pesada y tediosa política, aunque de hecho, no hay nada más importante que la política. Y no hablo de la política de la ley y la democracia representativa, en la que es elegido un legislador para firmar los mismos decretos y perpetuar el mismo sistema. Ni la política del comencé a militar en la izquierda radical porque me encanta discutir acerca de detalles triviales y escribir retóricamente acerca de una inalcanzable utopía anarquista. Ni tampoco la política de cualquier líder o ideología que exige que te sacrifiques por la causa. Estoy hablando de la política de nuestra vida cotidiana. Cuando separas la política de las experiencias inmediatas y cotidianas de hombres y mujeres, esta pasa a ser completamente irrelevante. Se convierte en el dominio privado de ricos y cómodos intelectuales que pueden darse el lujo de complicarse sus vidas con tan monótonas y teóricas cuestiones. Cuando te involucras en política por un sentimiento de obligación y haces de la acción política una pesada responsabilidad en lugar de un excitante juego que valga la pena por sí mismo, ahuyentas a gente cuyas vidas ya son lo suficientemente pesadas como para añadir en ellas más tedio. Cuando conviertes a la política en una cosa sin vida, triste, una responsabilidad espantosa, se convierte simplemente en otra carga para gente y no un medio para quitarles un peso de encima. Por consiguiente, le arruinas la idea de política a la gente para la cual debería ser lo más importante, puesto que todo el mundo tiene interés en tomar el control de sus vidas, en preguntarse a sí mismos qué es lo que no desean para ellas y cómo conseguirlo. Muestras la política como algo patético, un juego de clase media bohemia sin sentido, que se refiere solo a sí mismo, un juego sin relevancia para las vidas reales que se viven día tras día. ¿Qué debería hacer lo político? Que disfrutemos lo que hagamos para conseguir techo y comida. Si sentimos que nuestras interacciones cotidianas con nuestros amigos, vecinos y compañeros son gratificantes. Que tengamos la oportunidad de vivir cada día como deseamos hacerlo. Y la política no debería consistir meramente en discutir estas cuestiones, sino en actuar directamente para mejorar nuestras vidas en el presente inmediato. Actuar de un modo que es de por sí entretenido, excitante, placentero, es político. Ya que cuando la acción política es tediosa, agotadora y opresiva, solo puede perpetuar tedio, fatiga y opresión en nuestras vidas. No debería desperdiciarse más tiempo debatiendo sobre cuestiones irrelevantes, cuando debemos ir otra vez a trabajar al día siguiente. No más protestas rituales predecibles que las autoridades saben demasiado bien cómo manejar. Ni tampoco más protestas rituales aburridas que no le parecerán a posibles voluntarios como la manera más emocionante de pasar un sábado por la tarde. Claramente, esas protestas rituales no nos llevarán a ninguna parte. Basta de sacrificios por la causa, porque para nosotros la felicidad en nuestras propias vidas y las de nuestros compañeros debe ser nuestra verdadera causa. Después de que hagamos de la política algo relevante y excitante, el resto le seguirá solo. Pero de una monótona, meramente teórica y o ritualizada política, nada valioso puede surgir. Esto no quiere decir que no debamos mostrar interés por el bienestar de los seres humanos, de los animales o de los ecosistemas, que no están directamente en contacto con nosotros en nuestra existencia diaria. Pero la base de nuestra política debe ser concreta. Esta debe ser inmediata, debe ser obvia para todo el mundo. Para que sea merecedora de esfuerzo, debe ser divertida por sí misma. ¿Cómo vamos a poder hacer cosas positivas por otros si nosotros mismos no disfrutamos nuestras propias vidas? Para ser más claros, si te pasas una tarde recogiendo comida de tiendas que de lo contrario hubiese ido a parar a un basural, y la sirves a gente con hambre y a gente que está cansada de tener que pagar por comida, esa es una buena acción política, pero solo si la disfrutas. Mientras lo haces con tus amigos, si conoces a nuevos amigos, si te enamoras o intercambias historias divertidas, o simplemente si te sientes orgulloso de haber ayudado a una mujer a aliviar sus necesidades económicas, esa es una buena acción política. Pero si te pasas la tarde redactando una furiosa carta a un obscuro periódico izquierdista, objetando el uso que un columnista le dio al término anarcosindicalista, eso no va a lograr un carajo y lo sabes. Tal vez sea hora de una nueva palabra para política, ya que ustedes han convertido la antigua en una mala palabra. Por lo que cuando hablamos de actuar juntos para mejorar nuestras vidas, nadie debería posponerlo. Y es entonces que les presentamos nuestras exigencias, las cuales no son negociables y deben ser cumplidas cuanto antes, porque no vamos a vivir para siempre, ¿o sí? Primero, hagamos de la política algo nuevamente relevante en la experiencia de nuestra vida diaria. Mientras más lejos se encuentre el fin de nuestra preocupación política, menos significará para nosotros, menos real y apremiante nos parecerá y más aburrida será. Segundo, toda actividad política debe ser placentera y excitante de por sí. Tercero, para cumplir estos dos primeros pasos, deben ser creados métodos y procedimientos completamente nuevos. Los viejos son anticuados, están pasados de moda, tal vez nunca fueron buenos del todo, y es por eso que el mundo está como está. Cuarto, disfruten de ustedes mismos. No existe excusa alguna para estar aburridos o para aburrir. Únete a nosotros en hacer de la revolución un juego en el que todos lo arriesguemos todo, pero no obstante, un juego deleitante y sin preocupaciones. Buenos días. Esto que estás escuchando es La Que Huelga Radio. Este espacio se llama Incendia el Capital. Y lo que estuviste escuchando durante los últimos 45 minutos es algo del grupo Crimet Inc., también conocido por otros nombres como CWC, Crimet Inc. es Worker Collective, en español, Colectivo de Extrabajadores, o solo Crimet Inc. Esta es una organización o red anarquista posizquierda compuesta por varias células autónomas, surgida en 1996. Se dicen antiautoritarios, con perspectivas críticas hacia la cultura, la política, la forma de vida, el trabajo y propuestas disidentes de vivir la vida. Este grupo estaba en un principio asociado a la escena anarcopunk norteamericana, mas desde ese tiempo su visión se ha expandido muy cerca de todas las áreas de los actuales movimientos altermundistas y en contra de la democracia representativa, favoreciendo la acción comunitaria radical. El nombre del grupo hace referencia al Crime Think, el crimen mental o crimen del pensamiento, de 1984 de George Orwell. Crimet Inc., como una organización descentralizada formada por varias células, representa una variedad de visiones políticas. Cualquiera puede publicar bajo su nombre o hacer un afiche usando el logo. Cada integrante o grupo de integrantes opera de forma autónoma. Así como la tradicional oposición anarquista al Estado, varios de los grupos que lo forman han abogado por el estilo de vida Straight Edge. El crimen del pensamiento no es ninguna ideología, no es un sistema de valores o estilo de vida, sino más bien una forma de desafiar a todas las ideologías, todos los sistemas de valores y estilos de vida. Y para los agentes de vanguardia, una manera de practicar todas las ideologías, los sistemas de valores y los estilos de vida difíciles. Crimet Inc. es una asociación informal que representa una variedad de puntos de vista políticos. No tiene plataforma o ideología, a menos que se generalizase a partir de las similitudes entre las creencias y las metas de los individuos que deciden participar y que están en constante flujo. Crimet Inc. es un código anónimo, un medio de construcción de redes dinámicas de apoyo y comunicación dentro del movimiento anarquista. Cualquiera puede publicar bajo el nombre o hacer un afiche usando el logo. Por supuesto, sobre Crimet Inc. hay puntos de vista favorables y desfavorables. El situacionista Ken Knapp ha criticado a Crimet Inc. por presentar en su manifiesto Días de Guerra, Noches de Amor, historias simplistas y en algunos casos falsas, así como la mitificación de sí mismos como un extremo de la subversión internacional. Por su parte, los autores de Días de Guerra criticaron la exclusión antisubjetiva y la naturaleza de la historia como un objeto paralizante, abogando en su lugar por un mito no supersticioso. El colectivo ha expresado una estridente postura antiderechos de autor y de promoción de la apropiación de los textos e ideas de los demás, que ha atraído las críticas de los académicos, entre ellos el filósofo George Ross MacDonald, como una apropiación del plagio. Desde su creación a mediados de la década de los 90, las actividades Crimet Inc. y en particular su filosofía han sido objeto de controversia entre los anarquistas. el antropólogo anarquista David Graeber y Andrei Grubaki elogiaron el colectivo en 2004 como el mayor propagandista del anarquismo americano contemporáneo. Tras el lanzamiento del tercer libro, Crime Inc., Expect Resistance, Chuck Monson identificó al grupo como uno de los proyectos anarquistas más importantes en América del Norte durante la última década, afirmando que en sus actividades el colectivo ha fijado el estándar para publicar, organizar e instigar el activismo. Algunas de las células de Crime Inc. han publicado folletos y libros. Entre los más conocidos están Days of War, Nights of Love, el citado Días de Guerra, Noches de Amor, Evasion, Recipe for Disaster y el panfleto Fighting for Our Lives, Peleando por Nuestras Vidas, del cual hasta la fecha se han impreso 500,000 de copias. También se cuentan entre sus publicaciones el cine hardcore punk político Inside Front y la música de importantes bandas de punk hardcore, de las cuales la más notoria es la banda Catarsis. El grupo también está conectado con otros colectivos y organizaciones que comparten algunas de sus ideas. Este grupo mantiene sitios web que promueven sus ideas. En castellano puedes dirigirte al sitio llamado Guerrilla Latina Crime Inc., dirigido a la Península Ibérica y a América Latina. Bueno, pues ahí está un poco de lo que leímos esta mañana, una cosa con la que tropezamos prácticamente por azar y que pues nos pareció interesante para iniciar este programa, esta primera hora del programa, hablar un poco de cómo estamos atorados frente a la tele, frente a las diferentes pantallas y cómo también la política de los grupos llamados o autodenominados revolucionarios muchas veces fracasa por alejarse de la vida cotidiana, por no tener los pies en la tierra, por ideologizarse y sobre todo por no poner el cuerpo, ese cuerpo que permanece ahí preso de las ideologías, esos santones y esos mediocres, esos nihilistas que se creen el alfa y el omega de la revolución y que en realidad no hacen más que aburrir y aburrirnos a quienes estamos alrededor. Pues ahí queda este, ¿qué puede ser? Esta provocación a la lectura de lo que está haciendo el grupo Crime Inc. Ok, bueno, pues vamos a oír un poquito de música. Esto lo conectamos siguiendo las ligas de esta reflexión del Crime Inc. Nos están hablando por acá, no es un mensaje. Qué buenas ideas, no puedo escuchar la radio en camino. Voy al trabajo, pero me atraparon las propuestas. Estoy disfrutando, escuchando. Y el trabajo que espere. Claro que hay que rehacer. Saludos. Bueno, pues ahí está. Por lo menos alguien nos escucha, una complicidad a la distancia, un abrazo grande por allá a quienes nos escuchan en algún lugar de esta ciudad monstruo. Y pues sí, el trabajo que espere total no pasará de unos cuantos gritos y en el extremo un despido que nos condene a la miseria y al hambre, pero bueno, así es este asunto. Ok.
Eras un millón de fértiles furgones y hoy estás clavada en un panteón con el fango hasta los muslos. Ya no volverás a ver el sol, ya no pisarás la luz, ya no. Todo está bien, está bien. ¿Quién me va a decir unas alas, te daría unas alas, pero todo está bien, está bien.